Miqueas capítulo 6, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 9 hasta el versículo 16. Miqueas 6, del versículo 9 hasta el versículo 16. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que desobedecer a Dios trae graves consecuencias. Desobedecer a Dios trae graves consecuencias. Ahora aquí la profecía de Miqueas, vemos el versículo 1 del capítulo 1 nos dice que es palabra divina. Y es una palabra a la cual debemos de atender y escuchar y prestar atención para obedecer. Y por ello, cada una de las secciones empieza con ¡oíd! ¿No? Ahí en Miqueas 1, versículo 2. En Miqueas 3, versículo 1, y también en Miqueas 6, versículo 1, empieza con esa palabra, empezando cada una de esas secciones con oíd, atended. Merece la pena escuchar, es imprescindible escuchar, porque esta es palabra divina. Y aquí nos habla de una profecía que se dirige directamente, nos dice el capítulo 1, versículo 1, a Samaria y a Jerusalén. Entonces está enfocando en el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Lo que hay que recordar es que Dios escogió la descendencia de Abraham y era su pueblo especial, para que fuera especial, para que le amara, para que le sirviera, y por ello Él se revela de una manera especial a ellos. Él les da la ley, Él obra milagros maravillosos en presencia de ellos. Dios ha hecho tantas cosas por ellos, y lo que Dios desea de ellos es fidelidad, es amor, es que le sirvan humildemente y que no se rebelen. Pero eso es no lo que está ocurriendo. Especialmente en los días de Miqueas, vemos que están entregados a la maldad, a la idolatría, y persisten en hacer toda clase de maldad, codiciando, robando, oprimiendo, y al estar entregados al pecado, han cansado a Dios con su pecado y se han hecho enemigos de Dios al aborrecer lo bueno, al detestar el juicio y pervertir el derecho y vivir para sí mismos, no guardando los mandamientos de Dios, no siguiendo el consejo de Dios, pero haciendo lo que es malo y pervirtiendo la justicia. Y entonces vemos aquí la profecía de Miqueas, donde presenta un mensaje donde hay que atender, porque viene el juicio de Dios y Dios está pidiendo arrepentimiento de su pueblo. Lo que hay que recordar también es cuando menciona aquí al pueblo, el pueblo escogido por Dios, eso identifica a toda la nación de Israel, pero al mismo tiempo tenemos que recordar que no todo el pueblo de Israel va a ser salvo, sino solamente los que son de fe, los que tienen la fe de Abraham. Y por ello el remanente fiel va a ser salvo. Entonces, cuando identifica aquí al pueblo de Dios, está hablando a Israel, este pueblo escogido que Dios ha hecho cosas maravillosas por ellos, y Dios quiere que se arrepientan, pero muchos de ellos no lo hacen. Y entonces Dios presenta este mensaje donde está pidiendo que se arrepientan porque viene el juicio, pero el juicio viene, y aunque hay aflicción, aunque van a sufrir, hay esperanza. Para aquellos que son de fe, hay esperanza, porque el Mesías viene, porque Él va a reinar con justicia. Entonces, el que practica la justicia y la rectitud no tiene que temer la venida del Mesías. No tiene que temer la justicia, no tiene que temer el ser juzgado, sino aquel que es infiel, aquel que persiste en hacer maldad, aquel que no hace lo recto, él sí tiene que temer. Y por ello no es suficiente ser descendiente de Abraham para obtener salvación. Tiene que haber la fe, se tiene que vivir esa fe. Y lo que Dios quiere es el corazón. Y aquí en Miqueas 6, en esta última parte de Miqueas, vemos como que presenta una acusación delante de su pueblo, y aquí lo vemos como un juicio, porque está presentando un caso legal, y en el versículo 1 vemos como convoca, los convoca, y vemos que manda a Miqueas a presentar esta acusación. En versículo 2 llama a testigos, donde menciona los montes, los cimientos fuertes. En versículo 1 menciona los montes y los collados, y entonces ya llama a Miqueas a presentar esta acusación, y entonces el caso que tiene Dios contra ellos, donde les dice en versículo 3, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Y no tienen nada que responder, porque Dios ha sido fiel, pero su pueblo no. Y entonces Dios les responde recordándoles lo que Dios ha hecho en Egipto, cómo les ha sacado de la tierra de servidumbre, les ha redimido, les ha sacado y les ha dado líderes competentes a Moisés, Aarón y a María. Y en versículo 5 también vemos cómo Dios les ha protegido y les ha guiado hasta la tierra prometida, donde aun cuando Balac, rey de Moab, que quiere maldecir al pueblo de Israel, Dios no lo permite, porque Dios es fiel a su pueblo. Y entonces Dios convierte esa maldición en bendición y les lleva a través del Jordán, por eso mencionáis Sittim, hasta Gilgal, y nos dice para que conozcas las justicias de Jehová. Entonces Dios es el que ha sido fiel. Y entonces la persona acusada empieza a hacer preguntas y aparenta que quiere sobornar a Dios por medio de sus rituales, por medio de sus sacrificios, cuando dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Y vemos cómo está añadiendo sacrificios, añadiendo rituales, y piensa que con sus sacrificios, con dar más, va a poder comprar el favor de Dios. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere el corazón, y por ello en versículo 8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Y vemos lo que Dios desea. Y vemos que él desea rectitud. Él desea santidad. Él desea que andemos como él quiere que andemos. Y por esto, por ello, este pasaje trasciende los tiempos, ¿no? Es no solamente en el día de Miqueas, sino en el día de hoy. Y por ello nos aplica a nosotros. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y por ello el mensaje de Miqueas nos aplica. Porque quizás estás aquí y te da igual hacer lo que es recto delante de Dios. O piensas que vas a poder escapar la observación de Dios. Quizás piensas que puedes engañar, puedes robar. Quizás piensas que puedes hacer trampas en un examen o copiar el trabajo de otro. O no hacer todo el trabajo que tienes que hacer. Quizás piensas que puedes maltratar a los de tu alrededor y no mostrar amor, no mostrar fidelidad. Quizás piensas que te vas a salir con la tuya y que nunca vas a ser llevado a juicio. Quizás no quieres andar de una manera que es agradable delante de Dios. No quieres obedecerle, no quieres servir, no quieres vivir para Él. No te interesa poner en práctica su palabra. No disfrutas de su palabra. Entonces, por ello, tenemos este mensaje aquí, porque nos dice que esto es lo que Dios pide de nosotros, ¿no? Esto es Miqueas 6, versículo 8. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y quizás estás aquí y realmente te da igual. No lo quieres hacer. Pues entonces te encuentras en la misma situación que en los días de Miqueas. Porque el resto del capítulo aparenta que continúa con esta acusación, con este juicio, y aunque continúa y presenta otra vez un caso legal en contra del pueblo de Dios, vemos que quiere que haya arrepentimiento, pero porque no quieren arrepentirse, porque no quieren vivir lo que profesan, porque no quieren agradar a Dios en su vida y no quieren hacer justicia, no quieren amar y mostrar ese amor leal, no quieren humillarse y andar de una manera que es recta delante de Dios, pues entonces viene el castigo, viene la disciplina. Y no van a poder escapar la observación de Dios, no van a poder escapar al juez justo. Y por ello aquí, en el versículo 9 hasta el versículo 16, nos muestra que desobedecer a Dios trae graves consecuencias. Desobedecer a Dios trae graves consecuencias. Así que si tú estás aquí y piensas que puedes escapar las consecuencias, presta atención a lo que nos dice Dios por medio de Miqueas, porque desobedecer a Dios trae graves consecuencias. Quiero leer el texto aquí en versículo 9, Miqueas 6, 9. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás. Y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás. Y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado. Y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ella anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores por burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Eso es Miqueas 6, del versículo 9 hasta el versículo 16, donde vemos las consecuencias de desobedecer a Dios. Porque en vez de obedecer a Dios y guardar sus mandamientos, han guardado los mandamientos de unos reyes perversos, que nos los menciona ahí en versículo 16. De Omri y de Acab, ¿no? Han seguido haciendo lo que es malo y no han destruido la maldad, sino que le han echado leña al fuego para acrecentar sus cuentas bancarias, para fortalecerse en la situación política o para ser personas más grandes y más poderosas, porque les interesa más. Les interesa más a sí mismo que lo que Dios quiere. Y por ello aquí vemos cómo la voz de Jehová clama. Ahí en versículo 9 dice, la voz, esto es Miqueas 6, 9, la voz de Jehová clama a la ciudad. Aquí tenemos la autoridad de Dios. Él es el que está usando su palabra y está clamando a la ciudad. Y la ciudad, lo más probable es que se refiera a Jerusalén, porque es la más importante de la nación. Y lo que nos damos cuenta es que Dios está clamando contra su pueblo, que dice ser su pueblo, y que dice ser personas de fe, pero no están reflejando esa fe. Están muy lejos de actuar lo que nos dice el versículo 8. de solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Están muy lejos y no quieren temer a Dios. Y por ello, ahí en versículo 9 nos dice, es sabio temer a tu nombre. En Proverbios nos lo dice. Proverbios 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso es Proverbios 9, versículo 10. ¿No? El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. Entonces, si el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría, si no temes a Yahweh, nuestro Dios, no puedes tener sabiduría. Por eso hay una conexión real entre el temor de Dios y la sabiduría divina. Y por ello, esta idea de temer a Dios es una reverencia, es una sumisión a Dios y a sus mandatos. Porque realmente hay una conexión entre el temor de Dios y la obediencia a sus mandatos. Entonces, si no obedeces los mandatos de Dios, es porque realmente no temes a Dios. Si no temes a Dios, no tienes sabiduría de Dios. Y es que no conoces a Dios. Y por ello, esta conexión que vemos en las Escrituras de entre el temor de Dios y la obediencia, la obediencia a sus mandatos, en Salmo 111, versículo 10, nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿No? Ahí en Salmo 111, versículo 10, hace una conexión entre esa sabiduría que tienes con el temor de Dios y al mismo tiempo practicar los mandamientos de Dios. Eso es Salmo 111, versículo 10. En Salmo 119, versículo 63, dice el salmista, compañero soy yo de todos los que te temen, y luego iguala a los que le temen con y guardan tus mandamientos, ¿no? Todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Hay una conexión entre el temor de Dios y guardar sus mandamientos. En Eclesiastés 12, versículo 13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Eso es Eclesiastés 12, versículo 13. Eclesiastés 12, versículo 13. Aún también en Job. Job 28, 28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Eso es Job 28, 28. Ahí vemos varios pasajes donde nos menciona esa misma idea. Hay una conexión entre el temor de Dios y la obediencia a los mandatos de Dios. Incluso cuando tú te apartas de los mandatos de Dios y no obedeces y te rebelas, muestras tu insensatez. Muestras que no tienes inteligencia, no tienes sabiduría. Y por ello, volviendo aquí a Miqueas 6, versículo 9, dice, la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer tu nombre. Y entonces aquí está exhortando a que presten atención al castigo. Porque cuando Dios castiga, es para nuestro bien. Es para que atendamos, para que aprendamos. Cuando un padre sabio corrige a su hijo o a su hija, es con el propósito de ayudarle, es con el propósito de que crezca y de que madure. Es para su bien, no para su mal. Pues Dios, que es un mejor padre, como nos dice Hebreos, realmente él castiga para nuestro bien y por ello hay que atender a él. Y dice, ¿a quién lo establece? ¿No? Entonces hay que atender a quién es el que ha establecido ese castigo, el quien lo lleva a cabo. Hay que atender la voz de Dios. Y entonces empieza a considerar qué es lo que está haciendo el pueblo de Dios en este momento. En versículo 10 dice, hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Ahí menciona al impío y el impío es una persona, ese término se refiere a una persona culpable, alguien que rompe la ley, alguien que es malvado y tiene tesoros de impiedad. Ese término ahí traducido impiedad se refiere a lo que es injusto, a lo que es malo. Entonces, ¿cómo ha conseguido todos sus tesoros? Haciendo lo malo, engañando y dañando Y una de las maneras, nos lo menciona ahí el versículo 10, dice, y medida escasa, que es detestable. Y aquí se refiere a una medida que dice ser una medida estándar, pero no lo es, sino que es diferente a una medida, aunque lo diga. Y es con el propósito de aprovecharse, es con el propósito de engañar. Y dice, y medida escasa que es detestable. Ese término ahí traducido detestable se refiere a que es maldito. O sea, Dios lo detesta, lo aborrece. Aún la ley de Dios prohíbe el engaño. Dice, no hagáis injusticia en juicio. Esto es Levítico 19, del 35 al 37. Levítico 19, 35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo, Jehová. Eso es Levítico 19, del 35 al 37, y menciona la importancia de andar en rectitud y hacer lo justo. Y en todas las medidas, que sean las medidas correctas, no engañosas. Y entonces podéis pensar, vas a un mercadillo y quieres comprar una especie de grano o una especie, y entonces el que lo está vendiendo te dice, mira, esta medida, esto mide, dependiendo de lo que te esté vendiendo, mira, esta medida es un kilo o una libra o quizás la medida que sea, ¿no? Esto es un litro. Pero si realmente lo comparas, te vas a... De la manera que lo presenta, lo que estaban haciendo es, aunque ponía una medida específica, no era lo que realmente te estaba dando. Entonces estabas pagando más por el producto, entonces te estaba engañando. Y entonces menciona esa idea y continúa cuando dice, versículo 11, daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolas de pesas engañosas. Perdón, bolsa, esto es versículo 11. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Y aquí en versículo 11 está hablando de la misma idea, como en versículo 10. Acaba de mencionar esa medida escasa, una medida que no es exacta a lo que estás prometiendo. Y entonces estás engañando en tus negocios. Pues al mismo tiempo, con la balanza, a lo mejor han trucado la balanza para su favor. Y entonces te dicen que es cierto peso cuando realmente no lo es. O aún cuando, especialmente en esas balanzas de dos brazos, porque eso es lo que se refiere, allí por balanza, es una balanza de dos brazos, pues usaban diferentes, a veces piedras o a veces simplemente pesas, como nos menciona aquí en versículo 11, y bueno, tenían una bolsa de pesas y decían, mira, vamos a usar esta bolsa de pesas porque yo te estoy comprando a ti. Y entonces, ¿qué hacen? Pues le ponen más peso a la bola de pesa, ¿no? A la bola, para que les den más. Pagan menos, o sea, y pagan la cantidad para un kilo, pero realmente reciben un kilo y un cuarto, ¿no? Un kilo y medio. Pero cuando ellos venden, cambian la bolsa de pesas. Y entonces dicen, bueno, y vamos a usar estas pesas. Y entonces ya lo han engañado, ya lo han planeado de antemano, lo tienen todo controlado, están enseñando su maldad. Y también de que no temen a Dios, que no les interesa agradar a Dios. Y por ello Dios dice, le daré por inocente, esto es versículo 11, al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Y es que están haciendo fraude. Seguramente cada uno de nosotros Hemos comprado o hemos visto a alguien que ha comprado un producto que promete todo. Y compras un... Puede ser lo que sea, ¿no? Yo veo a niños con juguetes y el niño piensa que va a durar para siempre y no dura ni una hora. Porque el producto es defectuoso, quizás. O quizás tienes un producto y dices, pero si he pagado este dinero, ¿cómo puede fallar? ¿Cómo es que no funciona? Y es que ahí está el engaño. Te prometen algo, te ponen una caja muy bonita. Te pulen el metal y parece que brilla y es necesario para ti y para tu vida. Y piensas que te va a satisfacer y piensas que te va a ayudar en la razón por la que lo necesites. Pero luego el producto no vale porque es un engaño. Y se rompe y se daña. Pues es la misma idea. Están engañando, están vendiendo cosas y haciendo negocios con engaño. Cuando ese texto que hemos leído en Levítico 19, del 35 al 37, menciona la importancia de hacer lo que es justo en todos los negocios. Aún en Deuteronomio 25, del 13 al 16. Deuteronomio 25, del 13 al 16. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Efa es una medida, ¿no? Versículo 15. Pesa exacta y justa tendrás. Efa cabal y justa, justo tendrás. Para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. ¿No? Dios detesta el engaño y la injusticia. Eso es Deuteronomio 25, del 13 al 16. En Proverbios 11, versículo 1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Eso es Proverbios 11, versículo 1. Aún en Oseas, el profeta menor, Oseas 12, versículo 7. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Es interesante cómo hace esa conexión. Si disfrutas de engañar, es que amas la opresión. Eso es Oseas 12, versículo 7. Aún Amós. Amós 8, del 4 al 7. Amós 8, del 4 al 7. ¡Oíd esto! Los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos? Y venderemos los derechos del trigo. Perdón, y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Eso es Amós 8, del 4 al 6. Y vemos la importancia que Dios le pone a la rectitud en los negocios. Y pero aquí en Miqueas 6, vemos que están engañando en sus negocios y aún los líderes están haciendo lo que es malo, porque en versículo 12 dice, sus ricos se colmaron de rapiña. Ese término ahí, rapiña, se refiere a maldad con violencia, y es que están llenos, por eso se colmaron. Ese término ahí traducido colmaron es la idea de llenar, se han llenado de maldad con violencia. Porque hacen lo malo dañando a los demás, dispuestos a hacer todo lo posible para engañar, para robar, para acrecentar sus posesiones. Entonces, esto es Miqueas 6, 12. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira. Ahí está el pueblo de Dios. Están mintiendo, están engañando. Y el razonamiento es que todos lo hacen. Muchas veces nosotros usamos ese razonamiento, pero ese razonamiento no vale con Dios. Él sí conoce, Él sí sabe. Nada escapa a su observación. Pero aquí nos dice que sus moradores hablaron mentira. Su lengua es engañosa en su boca. Y es que aún su boca está llena de engaño. Su lengua es engañosa. Todo lo que dicen es un engaño. No puedes confiar en nada de lo que dicen, en ninguna de sus palabras, porque están llenos de engaño y de mentira. Entonces, después que Dios les ha presentado su maldad, ahora Dios les muestra el castigo que viene y las consecuencias por su pecado. Porque en versículo 13 dice: por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás. Y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Y entonces ahí vemos lo que les viene por su maldad y la razón por la que están sufriendo aún en el momento de Miqueas. Asiria es el que tiene el poder, es el que está afligiendo, es el que va a ir a destruir primero a Samaria, y luego, por la gracia de Dios, Dios rescata a Jerusalén de las manos de Asiria durante el tiempo de Senaquerib, cuando el rey Ezequías se humilla al escuchar la profecía de Miqueas, se humilla, entonces Dios perdona durante un tiempo, y luego viven en los babilonios y conquistan a Jerusalén y los llevan en cautiverio por su maldad. Pero están aún así hay sufrimiento, ¿no? Y dice: por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. ¿Cuál es la razón por la que están sufriendo? Es por sus pecados, por su maldad, porque persisten en su maldad, porque rechazan a Dios y no quieren obedecerle. Y por ello Él les hiere, ¿no? Y dice hiriéndote, que es la idea de golpear, o asolándote, que es la idea de hacer desierto. Y es que hay consecuencias por el pecado. Aún en el Nuevo Testamento, en Gálatas 6, del 7 al 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Eso es Gálatas 6, del 7 al 8. Entonces, hay consecuencias por el pecado. Lo que plantas, eso es lo que sale. Y lo que plantas en tu vida, eso es lo que sale. Y se ve, y crece en ti. Y por eso debes de sembrar para el Espíritu. Nos menciona ahí Gálatas 6, versículo 8. Y entonces vas a segar del Espíritu vida eterna. Eso es Gálatas 6, del 7 al 8. Y volviendo aquí a Miqueas, en 6, versículo 14, dice: comerás y no te saciarás. Y si notas, aquí está presentando que no van a estar satisfechos en nada. Por mucha inversión que metan en cualquiera de sus negocios y en cualquier área de su vida, no van a estar satisfechos. ¿Por qué no van a estar satisfechos? Pues porque no están viviendo para Dios, no están agradando a Dios, y por ello Dios les maldice, no les bendice. Y al no bendecirles, pues no se sacian cuando comen. Por mucha comida que coman, no se van a saciar. Siempre van a tener hambre. Dice: y tu abatimiento estará en medio de ti. O sea, están sufriendo, están a todo a su alrededor. Están siendo humillados. Dice: recogerás, mas no salvarás. O sea, por mucho que recoges, nunca te va a sobrar. Piensas: wow, mira, voy a recoger este campo de grano y me va a sobrar y voy a tener abundancia, y lo recoges y te das cuenta de que ya no hay nada. ¿Dónde ha ido? ¡Ha volado! Y es porque Dios no lo va a bendecir. Y por eso dice, mas no salvarás. Y lo que salvares, si acaso puedes salvar algo o retener algo o poder guardar algo, dice, lo entregaré yo a la espada. Entonces se lo va a dar a sus enemigos. Entonces todo lo que pueda recaudar, todo lo que pueda guardar, todo lo que pueda recibir, lo va a perder. Y es porque no está agradando a Dios. Eso ya lo había mencionado desde en Deuteronomio. Dios lo había mencionado desde la ley ahí en Deuteronomio 28, cuando les presenta las bendiciones por agradar a Dios y obedecer. Pero si no obedecen y se rebelan contra Él, va a haber maldiciones. Y entonces, este aspecto de que no van a estar satisfechos con nada, lo menciona ahí Deuteronomio 28, del 30 al 31. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien las rescate. Eso es Deuteronomio 28, del 30 al 31. Si saltamos al versículo 38 al 40, Deuteronomio 28, del 38 al 40, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Eso es Deuteronomio 28, del 38 al 40. Y si saltamos al versículo 49, Deuteronomio 28, 49 al 51, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, el extremo de la tierra, que vuele como el águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Eso es Deuteronomio 28. Y he leído versículo 30 al 31, del 38 al 40, y del 49 al 51. Eso es Deuteronomio 28. En Levítico también lo menciona. Levítico 26, del 14 al 16. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Eso es Levítico 26, del 14 al 16. Y si volvemos aquí a Miqueas 6, versículo 14, vemos esa situación donde no están recibiendo la bendición de Dios, no se están saciando con nada, porque Dios no les bendice. Y en Miqueas 6, versículo 14, nos dice, comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti, recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Y en versículo 15, sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Y ahí está mencionando esa misma idea, de que no vas a disfrutar de todo tu trabajo, aunque tú lo prepares, aunque tú lo plantes, no lo vas a cosechar, no te va a servir, no vas a segar, no te vas a ungir con el aceite, no vas a beber del vino, y por mucho que siembres, no te va a servir. Aún menciona ahí pisar las aceitunas, y la razón por la que usa ese término pisar, normalmente no se pisan las aceitunas, no se pisan las uvas, pero es porque, como está haciendo la conexión entre el exprimir las aceitunas y el exprimir el vino, está usando la misma palabra para referirse a las dos, ¿vale? Por eso menciona pisar las aceitunas, y luego dice el y mosto, ¿vale? Es la razón por la que lo usa. Pero aquí vemos la insensatez de no obedecer a Dios. Lo que ocurre cuando no obedeces a Dios. Porque desobedecer a Dios trae graves consecuencias. Y por ello los profetas constantemente estuvieron exhortando al pueblo a arrepentirse y a buscar a Dios y a meditar sobre sus caminos. Aún Ageo 1, del 5 al 11. Ageo 1, del 5 al 11. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja el jornal recibe su jornal en saco roto. Esto es Ageo 1, ahora versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Eso es Ageo 1, del 5 al 11. Y porque el pueblo de Dios no le está poniendo primero, en ese caso, al reconstruir el templo, pues Dios no les bendice. Tienen que vivir para Dios y tienen que reflejarlo en su corazón, poner en práctica su fe. Y por eso el profeta ahí, Ageo, nos exhorta a meditar bien sobre vuestros caminos. Lo cual es algo que debemos de hacer. Meditar bien sobre nuestros caminos. Si realmente estamos obedeciendo a Dios o no. Lo increíble es, aquí termina el texto de Miqueas 6, versículo 16, donde nos dice que sí han estado guardando mandamientos. El problema es que no son los mandamientos de Dios. Son los mandamientos de hombres perversos. Porque nos menciona que han guardado los mandamientos de Omri. Dice, porque los mandamientos de Omri se han guardado. Y toda obra de la casa de Acab. Y en los consejos de ellos anduvisteis para que yo te pusiese en asolamiento. Y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Y entonces menciona a estos dos reyes. Lo cual, en Primero de Reyes, capítulo 16, nos menciona estos reyes y su perversidad, su maldad delante de Dios, y cómo enseñaron al pueblo a hacer lo malo. Porque en Primero de Reyes 16, versículo 25 al 26, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Entonces, Omri, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, peor que los que han reinado antes, entregándose a la idolatría, a toda clase de maldad. Y ahí, en Primero de Reyes también, saltando al versículo 30 al 33, nos menciona a Acab. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Eso es Primero de Reyes, he leído del versículo 25 al 26, y del 30 al 33, Y vemos a estos dos hombres que han tomado como ejemplos. Vamos a guardar los mandamientos de los hombres más malos que hay. Y eso es lo que han hecho. Y por ello es detestable delante de Dios, y por ello Dios les castiga. Y nos dice al final del versículo 16, para que yo te pusiese en asolamiento, que es la idea de una devastación total por juicio, y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Ese término traducido oprobio se refiere a desgracia o reproche. Y es que van a ser una desgracia. Aún volviendo a Deuteronomio 28, versículo 37, una de las maldiciones dice, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Eso es Deuteronomio 28, versículo 37, ¿no? Van a ser una desgracia, van a ser de horror, de refrán, de burla. Y es por su maldad, por rechazar a Dios. Y por ello Dios no les bendice, sino que en vez de estar con ellos, está en contra de ellos, con el propósito de que se arrepientan. Pero lo que nos damos cuenta es que la desobediencia trae desastre. Y por ello tenemos que atender a la voz de Dios. Tenemos que aprender de su palabra y no cometer los mismos errores que hicieron otros al rechazar a Dios, al desobedecerse, al entrar a entregarse a la idolatría, a entregarse a la opresión y la inmoralidad, al aborrecer lo bueno y detestar el juicio, al pervertir el derecho y amar lo malo, al no guardar los mandamientos de Dios. Porque Dios quiere bendecirnos, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que creer en Él con fe y tenemos que poner en práctica sus mandamientos, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es lo que el pasaje que leí antes en Eclesiastés 12, versículo 13, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, evalúa tu vida y asegúrate que estás temiendo a Dios y guardando sus mandamientos, obedeciéndole en todo momento, en toda área de tu vida. Vamos a terminar en oración.